También tenemos el tema de Amado Bonpland para conversar con nuestros oyentes y en Yayetopá. Me permito recordarle a nuestra audiencia, sobre todo a todos aquellos que tomamos mate, fundamentalmente en las zonas rurales. Bonpland está muy vinculado a la cultura del mate. Lo que pasa que yo me tomé el trabajo de revisar algunos antecedentes modernos en relación al tema de la yerba mate y Bonpland, y me encontré con varias sorpresas. Por eso siempre trato de alguna manera volver sobre este tema, porque si sabemos que hay una ley, ¿no es cierto?, donde declara al mate como la infusión nacional. Tenemos una ley que justamente estableció, declara infusión nacional a la yerba mate. Y también tenemos...
Y el Día Nacional
del Mate. Y el Día Nacional del Mate.
Por Andresito.
Dos fechas, claro, por Andresito. Tenemos dos fechas. Tenemos una que declara, una ley que declara nacional, que declara infusión nacional, que la declara infusión nacional, y la otra por el Día del Mate en función de Andresito. Entonces, tenemos dos fechas. No solo eso, sino que además, como sabemos, hay una... También hay un Instituto Nacional de la yerba mate, que dice que hay toda una estructura puesta al servicio de una infusión que además da enormes ganancias, ¿no es cierto? Porque imagínense el consumo masivo que tiene nuestra población, mala que se exporta. Así que siempre ha sido atravesada la yerba mate, primero porque se impuso en forma cotidiana, porque ya nuestros pueblos guaraníes, ¿no es cierto?, tenían esta práctica de la infusión. Pero me sorprendió mucho, porque leo los antecedentes, ¿no? Fui al Instituto del Mate, de la yerba mate, leo todo. Sí, pero no hay una sola palabra de Bonpland. Yo, ¿qué está pasando? Digo, ¿cómo puede ser que no figura? Y leo. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, dos cosas, entre otras. Por eso es necesario revalorizar la presencia del sabio Amado Bonpland. Y también vincularlo, como siempre lo hacemos, desde luego, a la parte botánica, a la parte mineralógica con su tema del mercurio, etcétera, etcétera. Pero hay... En términos nacionales, en términos de la imposición de lo que significa esta infusión, veo que prácticamente es como que pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque si uno lee, dice yerba mate y dice Ilex paraguayensis, ¿no? Digamos. Pero, ¿es correcto? Bueno. Ahí ocurrió dos cosas. Una, Bonpland, esta situación le enojó muchísimo en su momento. Porque Bonpland es el que es el primero, ¿no es cierto?, que va a hacer el descubrimiento en términos botánicos y lo va a colocar en su Journal de Botanique a la yerba mate en 1818. Es el primero en registrar. Entonces, cuando la encuentra, la describe, la registra, en 1818 le pone Ilex thiasans, se llama. Muy bien. ¿Pero qué ocurrió? Bonpland fue confinado en el Paraguay. Y entonces, mientras Bonpland estuvo confinado en el Paraguay 10 años, vinieron otros exploradores, en particular compatriotas de Bonpland, franceses como él, caso Saint-Hilaire y d'Auvergne, que nombraron a su descubrimiento...
Saint-Hilaire estuvo en Uruguayana.
Claro.
Estuvo acá.
Y entonces, a eso Bonpland lo enojó muchísimo, hasta el punto que Bonpland en dos oportunidades, a lo largo de su dilatada, ¿cierto?, carrera como botánico, como académico, dos veces tuvo que ejercer lo que se denomina técnicamente noción de autoridad científica. ¿qué ocurre con la noción de autoridad científica? Se pone en marcha cuando alguien que tiene mucha jerarquía, que tiene, por eso se llama autoridad científica, que tiene el conocimiento necesario, expresa, manifiesta, hace un descubrimiento, ¿no es cierto?, y establece la prelación. Entonces, si... Y Bonpland ya lo había descubierto, ya había, la había registrado, pero ese marco de confinación, porque yo escucho, a veces me causa mucha gracia, pero bueno, a veces dicen, no, que Bonpland escribió mucho y publicó poco, es que yo quiero saber cuántos podrían publicar, ¿no es cierto?, estando confinados en el medio de la selva paraguaya, y desde este rincón además, cuando recupera su libertad desde este rincón de la patria. Entonces, Daubigny, Saint-Hilaire viene y registra la yerba mate como Ilex paraguayense, que es la que todos conocemos.
Claro.
Entonces, él ejerce esa noción de autoridad científica y dice, no, la prelación del descubrimiento me corresponde. Y bueno, efectivamente, lo que va a ocurrir es que al ejercer esta autoridad científica, por supuesto va a presentar desde luego donde acredita efectivamente su descubrimiento y con sus memorias respectivas, y finalmente a lo largo de los años, finalmente se reconoce. Y entonces lo que no figura es que hoy la yerba mate es Saint-Hilaire-Bonpland. Saint-Hilaire con la Ilex paraguayense y Bonpland con la Ilex tiazán, que es exactamente lo mismo. Porque incluso discutían en su momento si ese Ilex tiazán de Bonpland era Ilex o no era Ilex, si era yerba mate o no era yerba mate. Por supuesto que ya quedó eso zanjado, porque está totalmente acreditado la existencia, ¿no es cierto?, de la yerba mate, y que Bonpland le dedicó toda una vida, con Pujol. ¿Pujol para qué lo pone? ¿Para qué lo coloca en esa posición de ser el director, ¿no es cierto?, del Museo, digamos, de Ciencias Naturales de Corrientes? Bueno, con esos objetivos, fundamentalmente con una mirada sobre la yerba mate. ¿Sí? Usted me comentó que estaban preparando un congreso que tiene que ver con la historia, así que me pareció oportuno de que usted pudiera explicarnos un poquito, y como siempre lo escuchamos atentamente.
Bueno, o sea, me pongo en comunicación con ustedes como miembro, digamos, de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, y, digamos, para el mes de junio, la última semana, anteúltima semana, estamos organizando acá en Mercedes el Congreso Provincial de Historia, el que se realiza todos los años. Y bueno, los que quieran, digamos, presentar trabajo, alguna cosa, digamos, entren en la página de la Junta de Historia de la provincia y ahí están todas las bases. También, digamos, estamos aprovechando el Congreso para realizar alguna visita guiada a la Piedra de Itapucú, tan cara para ustedes los libreños, por ser una de las primeras, formaciones geológicas descritas por el sabio Bonpland.
Exactamente, así como dice usted, Juan, exactamente así. La verdad que yo tuve oportunidad, por supuesto, de visitar, ¿no es cierto?, la Piedra de Itapucú. Me parece una formación rocosa bella, ¿no es cierto?, que tiene nos da como una sensación, como una energía diferente. La verdad que para mí fue una visita que me llenó de satisfacción, porque primero a veces nos cuesta llegar hasta Itapucú, muchas veces pasamos por la ruta y está marcado para ingresar, ¿no es cierto?, ahí a la altura de la caminera, pero bueno, hay que transitar un par de kilómetros para adentro, bastante por cierto, pero sé que la municipalidad en particular ha puesto, cuando llegué ahí había un parador, y pienso que eso está todo vigente, ¿no, don Juan?
Sí, eso ahora se llega sin ningún problema hasta, digamos, la piedra en sí.
Ajá. Bueno, eso es muy, muy importante, porque a veces la gente deja de transitar esos lugares un poco porque el suelo no está bueno, pero bueno, hay que hacerlo, porque hoy hasta en bicicleta van a visitar Itapucú.
No, además, digamos, es algo, digamos, que evidentemente fue un hito en su momento, ya que, digamos, figura en los mapas, en los primeros mapas jesuíticos de la región alrededor de 1700.
Perfecto.
Y, digamos, actuaba como un moderno GPS.
Ajá.
Porque le permitía a la persona que transitaba por esos lugares, al ver esas tres piedras, y decía, bueno, acá estoy en Itapucú.
Ah, exacto, tal cual. Es una referencia geográfica muy, muy, muy importante. Y sabemos también de que el sabio Amado Bonpland, y le contamos a nuestros amigos, porque como nos escuchan, tenemos una extensa audiencia, particularmente en nuestras zonas rurales, le hacemos saber de que el sabio Bonpland permaneció un par de días ahí en Itapucú en 1834, y que tuvo oportunidad, como bien señalaba, de dibujarla, de escribirla, y incluso charlar, ¿no es cierto?, con los antiguos los antiguos pobladores, porque estaban inquietos, porque decían que la piedra crece, que la piedra se hace más larga, etcétera, etcétera. Entonces me parece que está bueno de que podamos mantener como siempre esta charla, porque no estamos nosotros desde Paso Los Libres muy lejos de la piedra de Itapucú, y me parece también que es un buen destino, ¿cierto?, para poder conocer esta formación rocosa.
No, sí. Además, Bonpland era un asiduo visitante de nuestra zona, ya que, digamos, cuando empezó a poblar su estancia, adquiría el ganado acá en el departamento de Mercedes.
Ajá, mirá qué interesante.
Además tenía su paciente, digamos, que visitaba una vez al año, porque una de las características de Bonpland era que también hacía atención médica a distancia, por medio de la correspondencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay mucha correspondencia en ese sentido, tiene razón don Juan. A veces lo que tenemos que hacerle comprender a la gente de que esas distancias eran largas y duras para transitar. Bonpland tiene muchísimas anécdotas sobre estos tránsitos que hacía, justamente cuando, imagínense, digo a la gente me refiero, imagínense a Bonpland para llegar desde Restauración, como se llamaba Paso de los Libres por aquel tiempo, y llegar a Corrientes, lo que sería hoy Corrientes Capital. Tenía que atravesar esteros, lagunas y caminos bien complicados, o sea que y entonces uno de los medios que tenía Bonpland para comunicarse, como bien señalas, es justamente el epistolario, ¿no? Las cartas. Así que
en Corrientes el sistema de correo estaba muy bien organizado. Sí. Inclusive, digamos, ya en 1810, cuando Belgrano recorre, digamos, toda la provincia para ir al Paraguay con el ejército expedicionario, Belgrano escribía 5, 6 o 7 cartas diarias, y todos los días recibía cartas. O sea, el sistema del correo se ve que estaba muy bien aceitado y funcionaba perfectamente. Inclusive, el nieto de Bonpland hace su tesis en la Universidad de La Plata para recibirse de médico con las notas, digamos, de atención de los pacientes de su abuelo, ¿no?
Correcto. Pompeyo Bonpland era el...
Claro.
El que se va a recibir de médico, y lo hace justamente con su tesis, va a versar sobre los trabajos, digamos, médicos de su abuelo, en definitiva. Sí. Así que eso sí es muy, muy interesante, es así.
Y hay otra cosita,
sí, te escucho.
No sé si lo dijeron,
a ver.
Bonpland fue el que redescubrió la forma de hacer germinar la semilla de la yerba mate.
Sí, claro. Sí, claro, porque ese era un secreto muy guardado por los jesuitas.
Y era algo tan sencillo de darle de comer a la gallina y
Exacto.
recoger la semillita pelada ya, digamos.
Sí, tal cual. O sea que viste que quería, cuando vos mencionaste, Juan, el tema del correo, que me trajiste a la memoria de que en muchas cartas de Bonpland se refleja una enorme preocupación por los medios de comunicación, porque él también era un hombre muy informado, así que recibía los diarios que venían de Corrientes Capital y del lado de Brasil. Y entonces él siempre, cuando hablaba con Pujol, el gobernador, siempre le recordaba la necesidad de que el sistema de postas, que era, como bien señalás, estaba bastante bien desarrollado, tenía que mejorar en la prestación de servicios, ¿viste? Que no estuvieran las postas tan alejadas, que estuvieran al alcance de lo que llamaba, ¿no es cierto?, de marchar a la silla, que es así, ¿correcto, Luis? De la silla
Sí.
del.
De los cambios de posta, o
Los
sea,
cambios de posta estuvieran más cerca, no tan extensos.
además, digamos, Juan Pujol, muy amigo de Bonpland, fue, digamos, la primera provincia que impuso el sello postal, o sea, la estampilla.
Claro. Claro, bueno, Mercedes tiene esa, justamente la primera estampilla nace ahí en Mercedes.
Por obra del señor Pipet, que
Claro.
hay una familia grande, Pipet, y algunos viven acá en Paso de los Libres.
Era vecino de acá y era de, digamos, del grupo eso de franceses que vinieron a colonizar, que después, digamos, no dio resultado, y la gran mayoría se fue a Yapeyú.
Exacto, tal cual. Bueno, viste que digamos, Bonpland siempre estuvo interesado por la presencia, ¿no es cierto?, de sus compatriotas, los colonos franceses que llegaran a Corrientes. Tuvo enormes dificultades, tuvieron justamente los franceses para instalarse definitivamente acá en Corrientes, pero en gran parte se lo debemos a la difusión que Bonpland hizo, hacía siempre, ¿no es cierto?, a partir de la ley Sáenz Peña, la necesidad de que las colonias que se instalaran acá, y en estas eran charlas bastante intensas, particularmente con Pujol, lo pudieran hacer con la mayor plenitud, pero las parcelas, ¿no es cierto?, a otorgar sean diferentes a las que finalmente ocurrieron, porque Bonpland pensaba que el colono, que a él los conocía perfectamente, debía disponer un 50% de la tierra pura y exclusivamente para la agricultura propiamente dicha, y el otro 50% dejarlo, ¿no es cierto?, para la producción, por ejemplo, ganadera. Bonpland no le entusiasmaba mucho de que toda la actividad, digamos, la matriz productiva estuviera centrada en la ganadería, sino mixta.
No, más vale.
Claro,
Y
así.
le cuento otra curiosidad. Yo soy nacido en Paso de los Libres y mis bisabuelos, digamos, eran italianos. Y bueno, en Paso de los Libres, digamos, ellos plantaban vid y vinificaban la uva.
Tú,
O
tal
sea,
cual.
hacían, digamos, vino y que se vendía, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Hay mucha tradición en ese sentido. Bueno, don Juan, me parece que usted es ingeniero, ¿correcto? De acuerdo,
Soy
¿no?
ingeniero agrónomo,
Exactamente, así que bueno.
totalmente diferente a esto.
Pero bueno, la verdad que nos atrae a nosotros, como siempre, la historia, así que siempre lo escuchamos atentamente. Tiene los micrófonos abiertos del Yayetopay, particularmente del ET12. Así que es un gusto. Ahora lo va a saludar mi compañero acá de radio, Luis.
Señor Perego, le hago una consulta del amigo Juan Perego, de acá de Paso los Libres, que es abogado, el hijo de don Pacho, que es familiar suyo.
Digamos, es el sobrino segundo mío. Pacho es primo, digamos, mío.
Claro. Y este Juancito, como yo le digo, por el aprecio que le tengo de amistad de años, este, ahora es abogado, reside en Buenos Aires, y él hizo un libro muy interesante, La leyenda de Juan Lavalle y sus leales.
Sí, yo lo tengo, yo le hice la presentación del libro acá en la biblioteca literaria en su momento, hace años. Y inclusive, digamos, dentro de los agradecimientos está usted.
Claro.
Ah, mira,
sí,
qué lindo.
Yo dije, la próxima vez que usted se comunicaba, le iba a preguntar el lazo de parentesco que tenía con Juancito. Y bueno,
nosotros conocimos un señor Samite que era, digamos, tropero.
Y bueno, ese tiene que haber sido mi hermano Milo.
Y, puede ser, ahí sí, de la Cruz, por esa zona.
Sí, sí, y bueno, y mi padre también, cuando vino en aquellos años muy muy jovencito del Uruguay, vino a administrar una estancia, se llama Nazareno, ahí en la Cruz.
Claro.
Y también tropeaban por el Iberá, andaban por diferentes lugares. Siempre sí, decía que hizo su todo su trabajo, lo hizo gran parte a pata de caballo.
Sí, no, yo lo conocí por intermedio de mis tíos, porque él era muy asiduo de mi tío Luis Pérego.
Ah, mira.
Claro, claro. Sí, ese era mi padre.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Bueno, mire cómo son las cosas. Sí, empiezan a entretejerse los lazos familiares y las amistades.
Que eso, así que lo vamos a sumar al equipo de Yayetopá a don Pérego. La verdad que es un gusto conversar como siempre.
No, muchísimas gracias.
Y vamos a tener presente, mandarnos en todo caso el programa, que entren directamente al tema, al sitio de la
Junta de Historia
de la Junta Corriente. De Historia de Corriente, ahí está, porque hay seguramente muchos de nuestros jóvenes estudiantes, algunos otros profesionales, historiadores, seguramente van a querer presentar trabajo en relación a estos temas que son tan importantes. Por lo menos a mí me interesa mucho la figura de Bonpland. Así que te agradecemos como siempre, don Juan. Si quiere cerrar, nos diga sus últimas palabras, sí, por favor.
No, inclusive pueden hablar con la señora Gladys Mango, que ella es miembro también del Consejo Directivo de la Junta Provincial de Historia.
Sí, 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 por supuesto, tenemos contacto más con el año bonplandiano con Gladys.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y reciban, digamos, buenas tardes y nos estaremos viendo.
Muchas gracias, señor Pérez.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, un fuerte abrazo.
Le dije a la distinguida mesa, esa es la expresión del amigo Miguelito Villalba. Una alegría tenerte, Miguel, con nosotros.
Hola, Luis, buenas tardes.
Pero
ya la distinguida mesa de Yayetopá.
Sí, sí, esa es la expresión que nos queda siempre de tu impronta.
Eso.
Y de la narrativa que vos le vas a maravillar a la audiencia, de la forma que vos contás, es espectacular, porque vas pintando todo el panorama. En tus palabras quedan siempre, las descripciones son perfectas. Así que hemos compartido varias veces charlas junto acá en Yayetopá. Y para mí es un placer y un honor estar charlando con vos. Y acá me acompaña David Guevara y Julio, Julio Casanova, que están haciendo engrosando la partida acá en la transmisión.
Eso, qué bueno, un saludo.
Fuerte abrazo, Miguel. Te saluda David Guevara.
Sí, David, un abrazo. No, y a Julio también. Qué bueno.
Así que
yo he estado preparando para hoy, lógicamente lo que nos convoca es el paso del río Uruguay. Nuestros hombres, Joaquín Madariaga y compañía, salieron de Liñanui el 26 de marzo, guiados por un vaquiano brasileño que le decían Cabeza Branca, que le proporcionó González, porque tenían que viajar de noche, porque Alegrete estaba ya prácticamente para pelear con los imperiales que estaban rodeando la ciudad. Luego de 4 días de marcha, en la noche del 29 al 30 de marzo de 1843, que fue jueves, como ahora, los conjurados se acercaron a la desembocadura o barra del arroyo Itapitocay, distante una legua al sur de Uruguayana. lugar de difícil acceso que llamativamente se encontraba carente de vigilancia. Carmen López, sobrina del coronel Bernardino López, recuerda que el pasaje dice: como muchas veces oyó referir a su nombrado tío, tuvo lugar en la barra del arroyo Capiquicé. Claro que como el Capiquicé está del otro, de este lado, mejor dicho, había que echarse al río desde el otro lado. Que todos están contestes y unánimes, fue el Itapito Cayo. Los emigrados, que evidentemente venían con la idea de atravesar inmediatamente el río, se encontraron, sin embargo, con que no tenían botes, por una fatal omisión o dificultad de la gente encargado, escribe Antonio Castelo en su historia. Su envío desde Uruguayana, oculto desde un bosque, en un bosque cercano, con la esperanza de obtener de noche esas embarcaciones que deberían, y acá Juan Madariaga dice, sustraerse, o sea, robarse del puerto uruguayano. Este atraso causó evidente desmoralización en los jefes y oficiales, que Joaquín advirtió enseguida. Sentimiento fundado además en el temor que lo sorprendieran las patrullas federales que imaginaban recorrían la costa. Esto provocó, dice Madariaga, una dislocación en la fuerza. Unos declarando su negativa a acompañarnos, pues lo veían todo perdido, y otros que aprovechando la oscuridad de la noche de ese día 30 desertaban vergonzosamente con la doble infamia de cismar con los que se conservaban consecuentes y decididos a pasar. De modo que la tropa originaria de 271 hombres con caballos de repuesto se vio disminuida más de la mitad al iniciar el pasaje del Uruguay. Para colmo, el agente encargado apareció bastante más tarde con solo dos canoas, insuficientes para cruzar el parque, las monturas y a los que no sabían nadar. Llegados a la costa correntina en esos dos botes, dice Juan Madariaga, desembarcamos y colocamos una pequeña luz para que ella sirviese de guía a los que se lanzaban a nado, conduciendo a algunos de ellos hasta dos o tres caballos a la rastra. Joaquín, que bajo acta firmada era el comandante en jefe de la misión, quedó en la otra margen para estimular el pasaje, expresa Juan. Es decir, para decidir a los indecisos o para empujar a los temerosos. Un autor asienta que solamente 40 hombres lograron pisar tierra correntina esa noche del 30. Algunos perecieron ahogados y se perdió casi toda la caballada de reserva. La mañana siguiente, el viernes 31, habrían permanecido escondidos en el monte costero, evitando las patrullas enemigas. Parece que fue en esa oportunidad que a estar de Hernán Gómez, Prudencio y Bernabé Acuña, hermanos del capitán Juan Gregorio, y los jóvenes Antonio y Florencio Chamorro, se aplicaron en la emergencia a la construcción de unas balsas o jangadas provisorias con tronco de árboles de la orilla, en que efectuar la travesía. Las que tendrían que haber sido una o dos, nada más, porque debía realizarse el trabajo en forma sigilosa y encubierta. En cuanto al pasaje, Castelo asienta, por su parte, que la travesía duró toda la noche del 30 y el día 31, ininterrumpidamente, finalizando a la caída del sol. Mientras que otro autor precisa que el grupo más numeroso lo atravesó la tarde-noche del 31. Lo recibió la noche lóbrega, tempestuosa y con el río siempre agitado. En la oscuridad, luchando a brazo partido contra las olas, por espacio de horas lograron superar el curso de agua. Hernán Gómez coincide en que el pasaje se realizó el día 31, que amaneció con un viento insolente que empeoraba y la lluvia que arreciaba y el río estaba bravo. Agrega que el teniente Plácido López y el sargento Juan Chamorro se lanzaron a nado piloteando las embarcaciones improvisadas, en que no faltaron las palizadas en forma de catres al lado de las pelotas de cuero para el pasaje de armas y pertrechos. Gómez agrega que la operación empezó desde temprano y que se tenía la certeza de que la travesía inevitablemente se perderían caballos, armas y monturas, y que atendiendo a esos imponderables, los hombres que quedaron en la orilla brasileña entregaron, dice, a los expedicionarios sus caballos y sus armas, quedando a pie e indefensos, pagando con ese tributo su irresolución de acompañarlos. La legión estaba ya formada en tierra, aún con sus pobres vestiduras empapadas y sus pertrechos en desorden, cuando pisó tierra el jefe, escribe Gómez, que con un fervor patriota incomparable lanzó un viva para que aquellos bravos camaradas, quienes a su vez lo aclamaron entusiastamente. Eran las 4 de la tarde cuando terminó la operación del pasaje, dice Hernán Gómez. Dejó a voluntad de ese núcleo de patriotas el que lo acompañasen, los que dieran 3 pasos al frente. 108 valientes, así lo hicieron entre aclamaciones de entusiasmo y muestras de contento. A los que quedaban sin resentimientos, Joaquín les prometió darles participación en el gobierno si tenía la suerte de salvar a la patria en esta empresa ardua y arriesgada. El testigo Florencio Chamorro se conmovía al recordar esos instantes a Sienta Serrano en su Guía General de la Provincia de Corrientes, editada en 1910. Los conjurados, entre jefe, oficiales y tropas, formaron en la orilla argentina la denominada División Libertadora. ¿Cuántos eran realmente? Porque 108 es el número que Madariaga consigna en el manifiesto del comandante en jefe de los Libertadores a sus compatriotas, publicado el 6 de junio de 1843, ya en Corrientes. Sin embargo, de que son en realidad 104 los que figuran en la lista nominal firmada por Madariaga y presentada al Congreso Provincial el 30 de agosto, como anexo a su mensaje de esa fecha. Pellegrini establece un distingo. Para él, en las listas figuran solo los guerreros, omitiéndose los civiles que lo hubieron. Inclusive agrega un joven de 16 años, Florencio Chamorro, hermano del alférez Juan, que sirvió de chasqui o correo secreto entre el campamento de Liñanduí y sus partidarios de Corrientes, con algunos otros que con seguridad lo estuvieron, acotamos nosotros. Algunos historiadores afirman que Joaquín Madariaga se había propuesto deliberadamente pisar tierra correntina el 31 de marzo, recordando que ese día, 4 años antes, su amigo y jefe Verón de Astrada se inmolaba por la libertad en Pago Largo. He jurado pisar tierra de Corrientes y lo cumpliré, dijo a los que lo acompañaban. Y agregó, somos 3 hermanos Madariaga, algunos domésticos y algunos fieles que me acompañaron en esta fecha. Eso dice Benjamín Serrano en su Guía General de la Provincia de Corrientes. Y en síntesis, después se hizo el famoso recorrido hasta Corrientes en 36 días y tomó el gobierno. Eso ya es harina de otro costal y seguramente que volveremos en otra oportunidad. Pero el cruce se hizo un jueves y viernes, 30 y 31 de marzo de 1843.
Pero espectacular la narrativa, Miguelito, como siempre vos lo hacés acá en el programa Yayetopá, con lujos y detalle sí, de toda la expedición. Bueno. Realmente un espectáculo.
Bueno, muchas gracias, Luis, y nos estaremos viendo, compañeros, el próximo sábado.
Genial.
Dios mediante, a esta misma hora.
Genial, genial. Muchas gracias, por favor.
Gracias, un abrazo a todos.
Gracias, Miguel, vos, y ahora te vamos a poner una cortina musical para ilustrar lo que vos estabas contando.
Ahí está, lo escucho.
Muy bien, Miguelito, un abrazo.
Otro.
1843, aquí, Costa, Uruguay, Orilla, 600 caraí en son de guerra. Los Madariaga, los directores, Hornos, Núñez, General Joaquín Madariaga.
Año y sé. 108 Queen Baer en el Ojasas de Cuba Lávate y Anderezame.
La Pixe, Yataíso y Pepe. Campamento Argentino.
Jare y Pepe. Acordeón Anate.
Baratapú.
Acopolquita Cneú.
Y escuchaba, y justamente el señor del acordeón, por la gran devoción y el el amor a su terruño, narró este suceso histórico de los 108 valientes Quimbaeve del general Madariaga, que el amigo Miguel Villalba lo contó de la forma tan linda que lo suele hacer. Así que ese es el comentario, por qué la ilustración, y ustedes, querida audiencia, escuchan las distorsiones musicales en esa obra, porque justamente esto estaba hecho en un disco de pasta, un material que con los años sufre desgaste, entonces se rescató la obra, se la pudo editar, y ahora por los medios que tenemos en internet, ¿no es cierto?, la tenemos en un archivo para cuando llegan las fechas referentes. Y bueno, ahora nuestro amigo de Guevara va a seguir con los comentarios sobre la yerba mate.
Bueno, gracias, Luis. La verdad, primero mi saludo enorme ahí para Miguel. Muy interesante esta referencia que ha hecho sobre el cruce de los 108. Para él un gran abrazo como siempre. Y es importante que nos acompañe las tardes de Yayetopá los sábados, así que siempre bienvenido. Hablando un poco el tema de la yerba mate, ya para avanzar ahí muy brevemente sobre el maíz del agua o irupé, le digo a nuestra audiencia de que finalmente, después de ejercer esta particularidad que se llama noción de autoridad científica, Bonpland pudo dirimir, ¿no es cierto? Y hoy la yerba mate tiene Saint-Hilaire Bonpland, ¿no? O sea, se reconoce la prelación. Pero eso lo amargó enormemente a Bonpland estas situaciones, varias, porque no les puedo decir la cantidad de plantas que Bonpland descubrió y que otros vinieron y se llevaron los laureles. Las glorias botánicas son de Bonpland. Las primeras glorias botánicas de Corrientes se las debemos al sabio amado Bonpland. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Fue un defensor a rajatabla de la industrialización de la yerba mate. Y de ninguna manera posibilitaba ni autorizaba que se hiciera una explotación irracional y salvaje como se llevó a cabo. Bonpland siempre procuró la preservación de la planta, el manejo cuidadoso del cultivo, de abandonar ese criterio, ¿cierto?, del trabajo de los yerbatales salvajes y empezar sobre los yerbatales de cultivo, ¿no?, a partir de su descubrimiento sobre el manejo de la semilla de la yerba mate que posibilitó ese desarrollo. Escribió mucho sobre Bonpland, sobre la yerba mate, escribió los primeros reglamentos yerbateros, digamos, para nuestra audiencia que nos está escuchando, tiempos de Bonpland, Misiones formaba parte de Corrientes. Entonces, todo el control de la yerba mate pasaba por el gobernador de Corrientes. Así que los contactos de Bonpland eran muy intensos con lo que hoy conocemos como la provincia de Misiones, pero por aquel tiempo formaba parte, ¿no es cierto?, de la territorialidad de Corrientes, a pesar de los litigios que había, obviamente, con el Paraguay que reclamaba y con Brasil que reclamaba. Finalmente, después que se resolvió todo allá por el famoso tratado, ¿no es cierto?, con Brasil, Misiones pertenece a la República Argentina, siempre perteneció, indisoluble esa relación y esa unidad. Pero por aquel tiempo se cuestionaba bastante. Bonpland nunca tuvo duda. Bonpland parado, por ejemplo, allá por el año 1821, 1820, 1821, cuando llega por primera vez a Corrientes y decide finalmente dar inicio a la explotación de la yerba mate en Santa Ana de Misiones, siempre lo hizo convencido absolutamente que estaba parado en tierras correntinas. Así que eso hay que ratificarlo, porque todo ese posicionamiento de Bonpland, parado ahí en ese momento desde el punto de vista de la historia, después servirá, ¿no es cierto?, como prueba argentina en la discusión del diferendo en relación a los límites fronterizos en esa esa parte de nuestro país. Y pasando ya, entonces recordemos siempre que la yerba mate, la prelación, es Bonpland en 1818. Después tenemos el tema de este mismo mecanismo lo utilizó Bonpland para discutir el tema del maíz del agua o Irupé. Porque como siempre, vino otro, Bonpland estaba confinado, sale de su confinamiento, pero en ese interregno de tiempo vienen, como ya comenté, otros exploradores y van nombrando cosas, obviando la presencia de Bonpland, imagínense. Así que Bonpland ejerció, por el maíz del agua Irupé, ejerció también la defensa de su descubrimiento, su prelación. Aunque con Saint-Hilaire tenía mejor vínculo, mejor relación, pero, Saint-Hilaire no, Daubigny, que es el que tiene que ver con el, porque Daubigny es el que va a dominar, cuando lo va a registrar, Daubigny la va a llamar Victoria Cruciana al maíz del agua Irupé.
Sabés, David, que ahora sí, que lo nombraste a Daubigny, cuando él hizo su paso por Corriente, dejó un testimonio muy interesante, que yo lo tengo, gracias a la gentileza, fíjate vos, de nuestro amigo Miguel Villalba, él me dio ese documento. Dice, Alcide Daubigny en tiempos de Ferré, cómo vestían el pueblo correntino en aquellos tiempos.
Mira,
que es una documentación que sí, yo tengo, por los usos y costumbres gauchescos, todo, está todo ahí, la descripción que hizo este viajero francés.
Exactamente, tenía mejor onda con Bonpland, pero igual no dejó de reclamar lo que Bonpland entendía, porque si hay algo que no le podemos, Bonpland es un caballero en todo sentido. Siempre, pensemos que es un hombre que transitó sin armas, que siempre que la palabra, ¿no es cierto?, era su presencia. Entonces, difícilmente podamos, ¿no es cierto?, señalar de que Bonpland tenía algún posicionamiento autoritario. Por el contrario, era un hombre absolutamente entregado a la ciencia
y a la diplomacia.
Entonces, el maíz del agua Irupé pasó que justamente le van a llamar Victoria Cruciana, cuando Bonpland ya le dominaba de hace mucho tiempo maíz del agua, y después en todo su último tiempo la llamó, y esto se lo comento para toda nuestra audiencia de la zona rural en particular, que me parece que es interesante expresarlo claramente porque no se menciona, pero Bonpland, para denominar lo que hoy nosotros conocemos como maíz del agua, mejor dicho, Irupé, en lengua guaraní, él la denominaba Victoria de Corrientes, porque él tenía la sensación que estaba frente, dentro de la familia, ¿no es cierto?, de la Victoria Regia, él estaba convencido que tenía una particularidad, la que estaba en los esteros, en el río Corrientes o en el río Miriñay.
David, ¿y cuándo Bonpland llega a Liberá? ¿Cuándo, hablando del maíz del agua y de Victoria Bonpland, de Corrientes?
Sí, él va a llegar él llega a Corrientes, pero después va a tomar la decisión de ir, porque uno de sus objetivos era primero poder registrar el tema de la yerba mate, porque estaban destrozados, primero porque habían pasado varias guerras, y después porque los cultivos estaban maltratados. Y entonces cuando Bonpland llega, a través primero de Pancho Ramírez, llega a Corrientes, eso es 1820, 1821, y ahí va a conformar, ¿no es cierto?, su en Cacatí, en toda esa zona va a conformar su vivac, digamos, de campaña, que va a trasladarse para llegar a Santa Ana, ¿no? Primero va a ir a otra población que está ahí en el río, y después va a llegar a Santa Ana. Y así que habría que, yo no tengo duda que Bonpland va a tener su contacto, ¿cierto?, con la Laguna Iberá en 1820-1821. Pero digamos que Bonpland, la primera descripción física, o sea, que registra es en particular sobre el maíz del agua, es 1818, igual que la yerba mate. Bonpland llega en 1817, se pone a trabajar y en sus primeras recorridas anota, ¿cierto?, el tema de la yerba mate, 1818 en la isla Martín García, y en 1818, a partir de un aporte que le da un sacerdote jesuita amigo, va a poder describir por primera vez la planta y parte del fruto, ¿cierto?, del maíz del agua, 1818. Primero, no cree que esté frente a la familia de lo que hoy se conoce como Victoria Regia, sino que pensaba que era una planta acuática muy importante, pero la asimiló más al Nilo, a las aguas del Nilo, que en lo que era realmente las aguas del río Paraná o esteros del Iberá. Pero eso es después, la medida que la registra, después nunca va jamás a abandonar la registración. Nunca. La va a seguir encontrando, la va a encontrar en Corrientes, la va a notar, la va a describir. Todo, absolutamente. Cada vez que la encuentra, la describe. Por eso Bonpland es uno de los que mejor ha estudiado en profundidad el maíz del agua, o Victoria de Corrientes, porque cada vez que la encuentra, la anota. Hasta prácticamente su fallecimiento allá por 1858. Así que bueno, es muy interesante, pero recordemos, y le digo a nuestra audiencia, que él la llamaba Victoria de Corrientes. Así que bueno, contame un poquito.
Bueno, David Guevara, pues, como le digo, siempre vamos transitando hacia la tranquera ya en los minutos finales del programa Yayetopá. Acá una hermosa tarde que hemos pasado compartiendo historias, músicas, vivencias, nuestras tradiciones, compañía del amigo Julio, que vino a visitarnos también, Julio Casanova, que pertenece a la Fundación Yayetopá, Tucho en la operación de los controles técnicos, haciendo las maravillas para que podamos llegar a todos los hogares. Y ahora quería enviar un saludo a una querida amiga que es muy chamamecera, Violeta Martínez. Le vamos a dedicar el chamamé a Esquina Corrientes, por gentileza de Tucho, y será hasta la próxima tranqueada por las huellas de la Nación Pampa el próximo sábado, queridos amigos y queridas amigas. Ha sido un placer estar en la sintonía junto a ustedes.
Aguille.
Aguille. Aguille.